Resumen H1 mayor que concepto, y desarrollo de las capacidades físicas básicas menor que barra H1 la práctica de ejercicio físico como medio para desarrollar las cualidades y capacidades del propio cuerpo se ha venido desarrollando desde varios siglos atrás. Son bien conocidos los sistemas de entrenamiento que usaban las civilizaciones griegas y romanas como medio para mejorar sus aptitudes físicas para la guerra. Los griegos rendían culto al cuerpo, además, como forma de mejorar la estética y la salud. La idea de la práctica de actividades físicas como herramienta para lograr un buen estado de salud en todas sus dimensiones ya se podía intuir desde aquella época. De hecho, la célebre frase de Juvenal, 60 d.C., 128 d.C., que decía mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo sano, atisbaba la importancia del ejercicio físico para el mantenimiento de la salud física y mental, y la prevención de enfermedades.
Sin embargo, no fue hasta 1968, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió el concepto de salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.
Por todo ello, se fueron sucediendo la aparición de conceptos que servían para describir la práctica de actividades físicas y el desarrollo de las capacidades físicas del cuerpo humano. Amorós fue el primer autor que articuló un documento en el que se reflejara el valor físico de la realización de ejercicios, con la creación de lo que podríamos denominar como una ficha fisiológica. Más adelante, Cotéau, que fue alumno de Amorós, fue el precursor de nombrar y distinguir las cualidades físicas de la fuerza, la velocidad, la resistencia y la destreza. Entre los siglos XVII a XIX, apareció la Escuela Inglesa de Entrenamiento, diseñada para la mejora de la condición física de los corredores profesionales. A principios del siglo XIX, en Estados Unidos se practicaba ejercicio para mejorar la fuerza como sinónimo de salud y disciplina. Sobre 1911, Ebert creó el método natural para el desarrollo de las capacidades físicas, que vino a unirse a la preocupación por la práctica de actividades físicas en Europa. Así, destacaban las escuelas suecas, alemanas o finlandesas, donde se desarrollaban principalmente actividades gimnásticas. La evolución sobre la práctica de actividades físicas conllevó el uso de nuevas palabras y conceptos relacionados. El concepto de condición física surgió para traducir el término, que se usaba en Estados Unidos de physical fitness. El vocablo condición física servía para definir la aptitud física de los sujetos, y se empleaba principalmente para los militares que se preparaban para la guerra. El significado de condición física fue evolucionando para dirigirse a cualquier tipo de persona. Hacia finales de la primera mitad del siglo XIX, condición física era sinónimo de la capacidad individual para realizar alguna tarea. Fleischmann, en 1964, desarrolló un poco más este concepto para describirlo como la capacidad funcional del individuo para rendir en cierta clase de trabajos que requieran actividad muscular, hablándose entonces de rendimiento motor. Pocos años más tarde, Clark añadía al concepto que era importante su desarrollo para la realización de actividades con el menor gasto energético posible y evitando lesiones. Así, aparecían ya el término fatiga y la concepción de la salud asociada a la condición física. Además, también comenzó a incluirse en el desarrollo de la condición física su importancia para conseguir éxito o efectividad en las tareas que se completaran. La definición de condición física continuó su evolución pero sin grandes avances desde entonces, hasta la década de los 90, donde se distinguían tres dimensiones implicadas: dimensión orgánica, ligada a las características físicas del individuo, y se refiere a los procesos de producción de energía y al rendimiento físico, es la dimensión más relacionada con la salud. Dimensión motriz, se refiere al desarrollo de las cualidades psicomotrices, es decir, al control del movimiento y al desarrollo de las cualidades musculares que permiten la realización de ciertas tareas generales o específicas de las actividades físicas y deportivas. Dimensión cultural, refleja elementos ambientales, tales como la situación de la educación física escolar o el acceso a las entidades, instalaciones o equipamientos deportivos. El sistema de valores, las actitudes y los comportamientos en un medio social, determinan en gran medida el estilo de vida y los hábitos de actividad física del individuo. Otro concepto que progresaba de forma paralela al de condición física es el de acondicionamiento físico. Si bien, la condición física hace referencia al estado del sujeto, el acondicionamiento físico va a estar definido por el desarrollo de la condición física. Esta es la principal diferencia entre ambos términos. Así lo define Generello y La Petra en 1993, afirmando que el acondicionamiento físico es el desarrollo intencionado de las cualidades o capacidades físicas, y el resultado obtenido será el grado de condición física. Otra conceptualización importante es su distinción con respecto al concepto de entrenamiento. Así, El acondicionamiento físico estará englobado dentro de la definición de entrenamiento. Entendiendo el entrenamiento como la realización de un programa sistemático y organizado de una serie ordenada y regular de ejercicios con el objetivo de mejorar el rendimiento físico, psicológico, intelectual o técnico-motor, el acondicionamiento físico estará asociado a esto por el desarrollo resultante de la condición física. Veamos de qué factores dependen y cómo podemos influir en ellos. Menor que barra pH1 mayor que factores que influyen en la condición física, y las cualidades físicas básicas menor que barra H1 pla condición física depende del grado de desarrollo de las cualidades físicas básicas, pero también de otros factores como el género, la edad, las condiciones climatológicas, los hábitos, la relación con el entorno, la determinación genética, la colaboración entre sistemas del cuerpo, las características psíquicas, el momento del inicio del entrenamiento, y otros como la alimentación, la hidratación y la familiarización con la tarea. Las cualidades físicas básicas son las predisposiciones innatas que permiten realizar movimientos y mantener el tono postural, y son factibles de medida y mejora. Se clasifican en capacidades físicas motrices, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, aunque siempre se manifiestan conjuntamente en un compendio de manifestaciones donde predominan unas sobre otras. Es importante comprender cada cualidad por separado para ajustar las actividades a los objetivos deseados. Menor que barra pH1 mayor que fuerza menor que barra H1 pla fuerza es la capacidad de generar tensión que tiene un músculo al activarse. Desde un punto de vista físico o mecánico, la fuerza se puede entender también como cualquier causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento que tiene un cuerpo. Tradicionalmente, se ha clasificado la fuerza en tres manifestaciones: fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza resistencia. La fuerza máxima requiere la manifestación de la máxima fuerza posible, como en el levantamiento de pesas. La fuerza explosiva se refiere a la manifestación de fuerza a la máxima velocidad posible. La fuerza resistencia implica la capacidad de mantener un trabajo de fuerza no máxima en el tiempo. En el rendimiento deportivo, la fuerza aplicada determina el nivel deportivo entre sujetos, siendo crucial para mejorar la velocidad en la ejecución de gestos técnicos. La fuerza dinámica máxima relativa es la manifestación de fuerza en acciones deportivas, donde se busca desarrollar la máxima fuerza posible en el menor tiempo. La fuerza explosiva, representada en el concepto de Rate of Force Development, RFD, es esencial en la mayoría de los deportes para mejorar la producción de fuerza por unidad de tiempo. La evolución de la fuerza explosiva y la fuerza resistencia inicia a edades tempranas, estimulando la fuerza velocidad a partir de los de 11 a 12 años, y la fuerza resistencia durante la especialización deportiva inicial. El desarrollo de la fuerza aumenta significativamente entre los de 14 a 16 años debido al desarrollo anatómico y estructural, alcanzando su máximo valor entre los de 20 a 25 años. Posteriormente, se pueden mejorar los valores de fuerza con entrenamiento, pero a partir de los 25 años se inicia un lento descenso hasta los de 45 a 50 años, donde se puede perder hasta un 25% de la fuerza alcanzada entre los de 25 a 30 años.
Menor que barra pH1 mayor que métodos para el desarrollo de la fuerza, y resistencia menor que barra H1 PSE consideran métodos de entrenamiento de fuerza, a las diversas estrategias en que pueden configurarse las variables de programación considerando los objetivos específicos, o direcciones de fuerza a entrenar.
Se distinguen tres métodos básicos para entrenar la fuerza muscular. Método de esfuerzos continuos alternado con pausas, comprende la realización de tensiones ligeras a moderadas o altas, agrupados en series, y alternadas con pausas de recuperación. Se aplican para entrenar fundamentalmente las direcciones de fuerza-resistencia con pesos ligeros a moderados. Por ejemplo, tres series de 10 repeticiones con el 65% del 1RM con un minuto de pausa entre series. Métodos de esfuerzos únicos y máximos, comprende la realización de tensiones máximas o casi máximas, por 1 a 6 repeticiones alternadas con micropausas o pausas de recuperación. Se aplica para entrenar fundamentalmente la fuerza máxima y las direcciones de fuerza-velocidad. Un caso de fuerza máxima sería, por ejemplo, 3 series de 5 repeticiones al 85% del 1RM o 3 series de 3 repeticiones al 90% del 1RM. Con un segundo de micropausa entre cada repetición y 3 minutos de pausa entre serie, y en el caso de fuerza-velocidad, un ejemplo sería 3 series de 5 repeticiones al 40% del 1RM, ejecutadas a la máxima velocidad posible, con 3 minutos de pausa entre series. Métodos de esfuerzos fraccionados, es una variante de cualquiera de los dos métodos anteriores. Comprende la realización de tensiones ligeras, moderadas a casi máximas agrupados en series, alternadas con micropausas, para conservar la intensidad del esfuerzo, o pausas o macropausas para garantizar la recuperación metabólica y neural, entre tandas largas de trabajo. Se aplica fundamentalmente para las direcciones de fuerza-resistencia o fuerza-velocidad. Por ejemplo, 3 series de 5 repeticiones con 10 segundos de micropausa, al 40% del 1RM, ejecutados a la máxima velocidad posible, realizar 3 bloques con 5 minutos de macropausa entre cada uno. Menor que barra PH1 mayor que resistencia, concepto, clasificación, evolución y fases sensibles menor que barra H1 pla resistencia se define como la capacidad física y psíquica de mantener un esfuerzo bajo unas condiciones determinadas durante el mayor tiempo posible, retrasando la aparición de fatiga. Se clasifica en resistencia muscular general o global, más del 40% de la musculatura, y resistencia muscular local, menos del 40%. En cuanto a los sistemas energéticos, se distingue entre resistencia aeróbica, con presencia de oxígeno, y anaeróbica, sin oxígeno, láctica o aláctica. La evolución de la resistencia a lo largo de los años va desde un crecimiento mantenido hasta alcanzar el máximo rendimiento alrededor de los 30 años, disminuyendo ligeramente gradualmente. Es importante un entrenamiento adecuado desde la infancia para desarrollar la resistencia de forma óptima. Menor que barra PH1 mayor que métodos para el desarrollo de la resistencia menor que barra H1 plus métodos para el desarrollo de la resistencia se dividen en métodos continuos y métodos interválicos. Los métodos continuos son los más naturales y espontáneos, donde no hay descanso y se realizan repeticiones de larga duración. Pueden ser de intensidad constante, como ejercicios a baja, moderada o alta intensidad, recomendando especialmente la baja y moderada intensidad por el AXM. Por otro lado, los métodos de intensidad variable trabajan con cambios de ritmo sin pausas o ejercicios en progresión, cubriendo un espectro de intensidades. Los métodos interválicos incluyen pequeñas pausas que permiten cierta recuperación, acumulando más tiempo a una intensidad determinada. Circuito training es una forma de entrenamiento simultáneo de la resistencia cardiorrespiratoria y muscular, donde se realizan ejercicios genéricos de grupos musculares grandes. El entrenamiento cruzado busca el beneficio de un tipo de ejercicio sobre otro, utilizado para evitar sobrecargas o como complemento en caso de lesión. El entrenamiento concurrente es el entrenamiento paralelo de fuerza y resistencia, beneficioso en personas poco entrenadas y cardiópatas, donde el trabajo de ambas cualidades puede ser complementario. Menor que barra PH1 mayor que velocidad menor que barra H1 cuando explicábamos el concepto de fuerza, decíamos que realmente esta podría ser la única y verdadera cualidad física básica. Sobre la velocidad, la mayoría de autores coinciden en definirla como una cualidad física híbrida, que depende de una gran cantidad de factores como pueden ser la técnica del sujeto en la realización del movimiento, la fuerza explosiva, los desequilibrios musculares, la elasticidad muscular, la toma de decisiones. Para evitar confusiones al respecto, nos iremos a la definición física de velocidad, comprobamos cómo la velocidad viene definida por el espacio recorrido en un tiempo determinado. Si el tiempo es el factor limitante en el rendimiento deportivo, la mejora de este rendimiento vendrá determinada por la mayor velocidad en la realización de los mismos gestos específicos de cada deporte. Para esta mayor velocidad, es imprescindible aplicar más fuerza por unidad de tiempo, RFD, Rate of Force Development. La velocidad es una cualidad híbrida que se puede desglosar en diferentes clasificaciones según la literatura científica. Algunas de estas clasificaciones incluyen la velocidad de reacción, la velocidad de contracción o rapidez gestual, y la velocidad de desplazamiento. Estas clasificaciones varían la forma de nombrar a los mismos esfuerzos físicos, pero es importante seleccionar la más simple para evitar confusiones innecesarias. Menor que barra PH1 mayor que métodos para el desarrollo de la velocidad, y flexibilidad menor que barra H1P en el desarrollo de la velocidad, se pueden implementar diversos métodos para mejorar la velocidad de reacción. Se pueden distinguir entre reacciones simples, donde se responde siempre con la misma acción a un estímulo, y reacciones complejas, donde las respuestas son diferentes ante estímulos diversos. Algunos métodos incluyen el método de repeticiones, el método parcial, el método sensorial, el método de reacción ante un objeto en movimiento y el método de reacción por elección. Además, en el desarrollo de la velocidad de desplazamiento, se emplea el método de repeticiones principalmente, ajustando los parámetros al tipo de esfuerzo requerido. Se menciona la clasificación de Bompa, 1993, que incluye el método de repetición progresivo, con máxima velocidad, el método alternativo y el método de relevos y juegos. Por otro lado, la flexibilidad es fundamental en el ámbito deportivo, permitiendo una mayor amplitud de movimiento y previniendo lesiones. Menor que barra PH1 mayor que concepto, y evolución de la flexibilidad menor que barra H1P existen algunos problemas terminológicos para establecer el concepto de flexibilidad, ya que algunos autores consideran que la movilidad es un concepto más amplio que la flexibilidad. La flexibilidad se refiere a la capacidad de los cuerpos de adaptar una determinada forma sin romperse, atribuida al complejo articular en el sistema músculoesquelético. Por otro lado, la elasticidad se refiere a la capacidad de los músculos de deformarse y recuperar la forma original. Según diferentes autores, la flexibilidad es la cualidad que, con base en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y destreza. Dentro de la flexibilidad se consideran la extensibilidad, la movilidad articular y la elasticidad muscular. La movilidad articular es el grado de movimiento que una articulación permite, mientras que la elasticidad muscular se refiere al grado de movimiento que una articulación puede tener en función de las características de los músculos estriados. La flexibilidad se puede clasificar en activa, lograda por el esfuerzo muscular propio, pasiva, lograda mediante la gravedad o un elemento externo, y cinética, movimiento debido al impulso de una u otra de las palancas que intervienen. También puede clasificarse atendiendo al tipo de ejercicio, como generales, localizados y especiales, y atendiendo a la ejecución, como pasivos, activos y combinados. En cuanto a la evolución de la flexibilidad, hasta los de 2 a 3 años evoluciona positivamente, pero a partir de los de 10 a 12 años, se produce una regresión que se acentúa durante la pubertad. Las diferencias intersexuales muestran que las chicas suelen ser más flexibles que los chicos, y es importante favorecer la libertad de movimientos en ciertas etapas críticas para minimizar la pérdida de flexibilidad. A los 22 años aproximadamente, se alcanza el 75% de la flexibilidad máxima, lo que destaca la importancia de trabajar la flexibilidad desde edades tempranas para mantenerla en niveles óptimos. Menor que barra PH1 mayor que métodos para el desarrollo de la flexibilidad menor que barra H1 de manera general, los métodos para el desarrollo de la flexibilidad se pueden clasificar en función de si es una realización dinámica, activa y cinética, o estática, pasiva. En el caso de la realización dinámica, los ejercicios se realizan en forma de ejercitaciones balísticas y o de carácter repetitivo, buscando movimientos a una velocidad uniforme para conseguir amplitudes máximas en diversos tipos de movimientos. Estos ejercicios implican contracción de la musculatura agonista para favorecer la elongación de la musculatura antagonista, lo que fortalece la musculatura alrededor de la articulación y evita desestabilizaciones. Aunque ofrecen un mayor dinamismo y mejora en la movilidad articular, pueden generar lesiones si no se realizan correctamente. Por otro lado, los métodos de realización estática no implican una acción activa de los agonistas, sino que se logra la máxima amplitud a través de la relajación en ciertas posturas o con ayuda externa. Aunque permiten alcanzar mayores amplitudes, no promueven un desarrollo muscular paralelo ni una estabilización adecuada de la articulación. Este tipo de métodos busca inhibir el reflejo de estiramiento. Algunos de los métodos de estiramiento estático más conocidos incluyen la relajación o acomodación, la extensión-contracción de la musculatura antagonista, la contracción-relajación-estiramiento y la facilitación neuromuscular proprioceptiva, PNF. Estos métodos emplean diferentes técnicas para mejorar la flexibilidad, con enfoques específicos en la contracción, relajación y elongación muscular, logrando amplitudes articulares mayores que los métodos dinámicos. Es importante realizar estos ejercicios de forma adecuada para evitar posibles debilitamientos y desequilibrios en las articulaciones. Menor que barra P mayor que